El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo.
Yanela, ¿cómo estás?
¿Cómo estás tú?
Bien, bárbaro, qué lindo escucharte.
Sí, la verdad que sí, participar contigo de este programa es muy lindo, así que es la misma alegría de oírte.
Sí, como que abrimos una ventana.
Sí, estamos con el tema de los recorridos, los tiempos atravesados, todo
sí,
eso.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo te fue con el escribir algún sueño y algún cuento a vos?
Ay, bueno, empecé. Confieso que empecé, estuvo bueno porque empecé a agregarle cosas, pero sí, pero tal, luego se me interrumpido y no seguí, pero ay, estaba pensando justo eso, que interrumpí la tarea. A veces no es fácil, hay que encontrarse los espacios para lo importante. Porque es importante, considero
es
que
importante.
Es importante y a veces uno no se da esos espacios internos, ¿no? Que son
sí, cruciales. Sí, porque el mundo no está este formato de mundo que tenemos se ha dado de esta manera, digamos, que es un poco compleja de vida, muy agitada, muy rápida, con muchísimos insumos externos, entonces el interior va quedando por atrás. Tema por el cual los sueños se nos atraviesan en todos lados, a ver si de alguna manera nos damos cuenta de que hay otro mundo, hay otra dimensión del mundo tan importante o más que este, que todavía muy poca gente me ha llamado para decirme qué importancia tiene realmente, ¿no?, el mundo del sueño. Entonces, bueno, ya estamos en una etapa, viste, que habíamos caminado mucho, estamos construyendo el sueño, habíamos dicho un par de máximas de las ciencias sagradas, una de las cuales eran los sueños van tras su interpretación. Entonces, considerándolo desde el punto de vista que el sueño como sostén de un mundo espiritual. Entonces, si van contra, en búsqueda de su interpretación, volvemos a plantearnos, y capaz que la gente debería preguntarse un poco más profundamente, es si son un ente en sí mismo. Entonces, dejando eso ahí, vamos a seguir avanzando en el tema de que vamos a repasar algunas cosas.
Para, ¿sabes qué? Me gustaría hacerte una pregunta que me quedó la vez pasada, justamente con esto de los sueños son un ente en sí mismos.
No, es una pregunta, ¿son un ente en sí mismo?
Porque yo a veces me pregunto...
lo pregunto a vos, me dice.
Claro, yo me pregunto, ¿de dónde vienen, no? ¿Vienen de mi alma? ¿Vienen de otra persona? ¿Vienen de algo que me está queriendo decir algo? ¿De dónde?
Bueno,
o sea, me lo pregunto, porque a veces, no sé.
El tema es que el descubrir, o sea, el contestar preguntas que tienen una relevancia sustancial para nuestro alma implica el arrebato de tu propia consecución. ¿Qué significa esto? La pregunta está planteada justamente para conmocionarte, ¿no? Entonces habíamos preguntado, no sé si querés la repasamos un poquito, si el dormir y el soñar tenía un valor en sí mismo, ¿cuál será? ¿Tendrá un lenguaje propio? ¿Tendrá identidad propia? ¿Quiénes habitan en nuestro sueño? ¿Quién vive el sueño? ¿La mente, el alma, el espíritu, el sí mismo? ¿Tendrá el sueño un tiempo y un espacio propio? ¿Cómo encontraremos las claves? Y por último, ¿qué es lo que espeja nuestro sueño? Y otra pregunta que en realidad salió al fin de la construcción del libro en el cual nosotros nos basamos para toda esta columna, que será, ¿cuál será el propósito de Dios, el Creador, de dar relevancia a este tema en este tiempo especial? Siempre hubo importancia, pero como lo hemos visto con las mismas personas que van a la radio contigo, con otras temáticas, es que el sueño está tomando vida propia, está como golpeándonos en todos los ámbitos a ver que si nosotros de alguna manera nos despertamos en el sueño o en este sueño que es el mundo. Entonces, revelar lo que uno tiene que descubrir en realidad es una, ¿cómo se dice? Es eso, es un arrebato de tu alma, porque tú estás tan preparado como cualquiera, pero claro, exige un esfuerzo de ti mismo, tú o otra persona, de sentarse y de entrar a preguntarte. La pregunta va a arrastrar la respuesta, así como el sueño sale en búsqueda de su interpretación, la pregunta, una vez instalada, fuerza todo a tal extremo de que haya una contestación. Y ahí tenemos en el mismo texto bíblico, en Lucas y en Mateo, que dice, busca y hallarás, golpea y te abrirán. Son tres, es una triada que lo que implica es eso. Entonces, si yo te digo algo y tú no has hecho esa búsqueda, no te va a decir absolutamente nada. La revelación, que es eso, la revelación es correr esa densa nube que no me permite ver lo que es evidente. Yo te puedo asegurar que va a ser de una alegría para tu persona, y ahí después irás más adentro y te darás cuenta si es tu personalidad, tu alma, tu espíritu, o quién es que sueña tu sueño adentro tuyo. Entonces me parece que sería muy injusto quitarte esa alegría con una respuesta que, si la estás preguntando, es que todavía no la tienes la respuesta. ¿Me explico?
Sí.
¿Por dónde va? Todas las herramientas que les doy apuntan a un conocimiento, a apropiarse de un conocimiento que es de ustedes. Yo se los dije en otro momento. La tradición lo que muestra y lo que enseña son herramientas válidas que han sostenido esta cadena a través de los eones y que han dado resultados. Nadie es propietario de la verdad, solo el creador. Entonces, si nosotros no somos propietarios, a ti te toca descubrir en este puzzle, que es esta comunidad humana, en esta tierra y afuera del planeta, con los otros planetas, esa parte que es no solamente relevante, sino que es única.
Entonces, ¿qué son los eones?
Los eones son espacios de tiempo enormes. O sea, es una medida de tiempo el eón. Entonces, es un término de origen griego. Entonces, yo lo que te invito es que ya que estamos en todo esto, como
que sigas escribiendo.
Que sigas escribiendo, que te des el tiempo, o sea, que te des el tiempo de cuestionarte, el cuestionamiento hacia uno mismo implica mucho. Entonces, en un primer momento, confusión, alegría, tristeza profunda, vas a contactar con un nodo de ti mismo que lo tenés que abrir. Que lo tenés que abrir. Yo lo único que puedo hacer por ti es, por supuesto, si me mandas el cuento, si me mandas el sueño, hacer otro análisis personal. No lo puedo hacer por radio. Claro. Y después sí, por radio puedo seguir barriendo algunas temáticas, como venimos viendo, como para que se apropien, como para que lo analicen y usen esas herramientas en sí mismos. Siempre hablamos de sueño propio, no del sueño de los demás, que hay como una tendencia, hubo un grupo de gente que empezó a interpretar sueños de otros, y es de un riesgo muy grande, porque si yo ni siquiera sé interpretar los míos, ¿cómo voy a saber interpretar los de otros?
Sí, yo a veces pienso en eso.
Es una primera pregunta que uno se tiene que hacer. Más allá de que hay un montón de libros y hay un montón de material, dice que yo soy bastante reacia a dar, decir esto, el color tal significa esto, el soñar con el, sino que se vayan haciendo a través de lecturas de libros muy importantes, su propio diccionario y su propia interpretación, porque ahí es donde tiene un valor enorme. Lo otro son como esta gente que toma la astrología y lee el diario. La astrología originalmente era una guía o un mapa del alma desde que nacías, un mapa con tendencias, un mapa se llamaban astrologías fiduciarias, astrología sagrada. Entonces, y hoy vos lees la prensa y decías, bueno, hoy me va a pasar esto porque dice eso, bueno, esto sería lo mismo, ¿no? Entonces sí. Mi invitación es a la profundidad. Esta temática no viene a sustituir ninguna otra, sino a dar una mirada que se perdió, no es que no existió, sino que se perdió, nada más que.
Me parece muy interesante esto de, bueno, esta herramienta que de las personas que pueden ayudar a las otras a interpretar, pero tampoco interferir mucho en la interpretación. Estoy pensando desde los masajes, que a veces alguien te puede decir, ay, sí, te duele acá porque no sé qué, o un psicólogo que te dé demasiado digerido eso que te pasa, y en verdad, bueno, yo qué sé, ¿cómo puedes saber tanto?
Bueno, ahí es donde entra una cualidad del ser humano que es muy, muy particular a todos nosotros, que es que creemos saber de aquello de lo cual hablamos, ¿se acuerdan? Que yo les digo siempre que hay una máxima que me fue dada cuando estaba escribiendo el libro y que para mí es como un mantra, que es dudo de mí mismo, no sea que crea saber aquello que no sé. Entonces, esto es un trabajo de vida, es un trabajo de profundidad absoluta. Entonces, sí, me dieron un montón de herramientas, sí hay un montón de herramientas que han habido en los eones, en esta cadena, probadas experiencias. Entonces, en base a eso, uno repite la herramienta. Y es eso de lo que se trata, de repetir la herramienta y de mirar el mundo desde otro lugar, hasta de recuperar el lenguaje, que lo vamos perdiendo, la profundidad del lenguaje, el sentido original de cada palabra, porque si consideramos que el espíritu habita todo en el lenguaje, por supuesto que también lo habita. Entonces, todo eso que vamos haciendo es poner otra vez el foco en una mirada que fuimos perdiendo, porque el mundo tiene sus tramos y tiene sus, y estamos a un fin de los tiempos. Entonces, en el fin de los tiempos se materializa, se concretiza todo antes de la disolución. Es un proceso alquímico.
Sí.
Entonces, es
también el manejo de no saber, ¿no? Que a veces,
claro,
hay cosas que no sabemos.
Y es
como
el misterio,
que eso, es el misterio, relacionarse con el misterio.
Ahí va, ese misterio que te compele. Porque si todo lo supiéramos, no tendría ningún sentido muchas cosas de las cuales hacemos. O sea, si nosotros, por ejemplo, naciéramos químicos, ¿para qué vamos a la facultad?
Sí.
La universidad, si uno lo mira no desde la manera más práctica, es un rito iniciático. O sea, Claro. Cuando la gente me dice, bueno, pero vos hablas difícil. No hablo difícil, hablo con un lenguaje que es propio de la temática que abordamos. ¿Cómo? Y ahí vengo el ejemplo. Si yo voy a la Facultad de Medicina, siempre me río con mi hija, yo hice la Facultad de Ciencias Económicas, entonces ella me dice, mamá, esto es inextricable para mí, cada una de estas cosas de impositiva, que no sé cuánto, de tributaria. Y yo, a mí me pasa lo mismo con los temas de ella. ¿Por qué? Porque yo no fui iniciada en esa temática. No solamente sos iniciada en un lenguaje, sino que sos iniciada en pruebas. O sea, nadie que haya transcurrido una carrera no tuvo que soportar de todo.
Claro, es un camino, ¿no? El lenguaje
es
también como camino que te va llevando a transitar cosas.
Y nosotros queremos todo hacerlo práctico y sin mucho. Sin embargo, el mundo se las ingenia para igual instalarnos en esa dificultad que nos obliga a un esfuerzo mayor de nosotros mismos, ¿no? Si voy a la facultad y me cambian todos los días los salones, no tengo profesores, eso para mí es un esfuerzo enorme porque me va sacando las ganas de ir.
Mm.
Entonces tengo que buscar en mí misma qué es lo que hace que yo vaya. Yo le contaba la otra vez, no sé quién era, que me preguntaba, le digo, yo voy a la facultad, éramos 250 en la clase. Éramos 250 y la gente fumaba dentro del salón, a las 10 de la noche, o sea, venía de trabajar y iba a facultad. Y bueno, y el profesor de repente venía y de repente a la hora de estar ahí adentro nos avisaban que no venía nadie, en clases de 2 horas y pico. Entonces, viste, nada, cualquiera que hizo eso,
sí.
En otro dijo, bueno,
clases en los cines, cosas
ahí
así.
Va, en las iglesias, sí. Donde cayera, nos tocaba. Entonces, digo, hasta si uno lo toma de ese lugar, puede pasarte en la UTU, no digo la universidad sola, te pasa a nivel liceal, mucho menos en las escuelas, pero a nivel liceal, a nivel terciario de UTEC, todo eso, ahora menos, pero hubieron épocas en las cuales, viste, cursar cualquier cosa era un esfuerzo enorme. Y cursar cualquier cosa implica a priorizarlo en tu vida frente a un montón de otras cosas. Y el mundo del soñar y el análisis de tu propio sueño también va por ese camino, porque las herramientas que son dadas son para eso.
Buenísimo.
Entonces,
me encantó este enfoque de esa aventura interior.
Anda
a embarcarte en esa pregunta, en
subite,
ese texto que vas a escribir.
Al avión, al trencito, al barquito, a la caminata, lo que
enfrentate
quiera.
A los dragones.
Ahí va. ¿Y qué es eso? O sea, todos los monstruos que uno ve afuera, primero están adentro. Y toda la belleza, primero está adentro que afuera. Por eso los textos bíblicos dicen que a través de la mirada se ve el alma de la persona, y es en la mirada que uno descubre el mundo.
Claro.
En la teología vos tenés dos formas de encontrarte, teología, ¿no? El estudio de Dios, vaya pretensión, y siempre hay dos caminos, hacia la manifestación en sí del creador o a través de la naturaleza. Ahora, ¿cómo hago yo para encontrar a Dios a través de la naturaleza? Porque seguida me dice, bueno, pero hay terremotos, hay no... Sí, bueno, pero después que pasa el terremoto, ¿qué sucede en ese espacio? Después que hay un volcán que erupcionó, está bien, nosotros vamos y nos instalamos en la falda del volcán porque decidimos que está, que no, no hay peligro y no sé qué, pero en general, después de que pasa ese horrible cataclismo, son de las tierras más fértiles.
Claro.
Entonces, todo tiene un sentido ulterior, solo tengo que pararme yo a mirarlo, a observarlo, y uno mira un terremoto afuera o mira, por ejemplo, un tornado, y vaya que mis pensamientos se convierten en tornados internamente. O sea, no hay nada afuera que no esté adentro y viceversa, salvo que no lo miramos, no estamos atentos, no queremos observarlo, porque nos cuesta un poquitito.
Impresionante.
Y bueno, quería cerrar, porque íbamos por otro lado, pero está bueno esto de que sí, un poco el espíritu nos lleve por otro lado, con un tema, porque sí, esto me llamaron.
Tenemos que ir recontra cerrando, súper rápido.
Cortita, no te la voy a hacer la pregunta, porque mi idea era preguntarte a ti, ¿qué entendés tú por profecía? ¿Cuál es tu concepto de profecía?
Pues es como un anuncio de algo.
Ahí va, pero en realidad lo que les voy a decir es, por eso habían escuelas, es lo que significa para la tradición. Y dice así: la profecía es la habilidad de detectar las oportunidades de ver el futuro en nuestras acciones presentes, ver las consecuencias de la reactividad versus la vasta recompensa que trae el comportamiento proactivo. Bien distinto a lo que nosotros creemos, sí, que es la profecía.
Está en el presente la profecía.
Exactamente. Entonces, sí, es en un presente que me obliga a mirar lo que hago, y en lo que hago darme cuenta lo que viene en el futuro. Por eso es una mirada muy, muy interesante la de las ciencias sagradas y la escuela de los profetas, ¿no? Que es un otro tema que iremos
esperamos bien. Esperamos con ansias, bueno, porque siempre traes temas, así que bueno, en 2 semanas nos reencontramos.
Dale, en 2 semanas nos encontramos.
Muchas gracias, un beso.
Chao, chao.